En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
En el Generación Costanera generamos energía para construir juntos un futuro mejor. Conoce más en enel.com.ar.
Ayúdanos a Dani, muteate hasta que arranquemos.
De 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En SEAMSE convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook /SEAMSEOficial y en Twitter @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
¿Sabías que OSDE tiene la cobertura de salud más amplia del país? Contamos con más de 125.000 profesionales en cardiología, pediatría, traumatología, oftalmología y de todas las especialidades. Ingresa a osde.com.ar y encontrá los que necesites. También podés acceder a información sobre los planes, cotizarlos y mucho más.
Me anoté en Codo a Codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Judith, vos también podés hacer los cursos gratuitos de programación. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Caminando Buenos Aires, con Guillermo Kelmer, Daniel Goodman y Sebastián Clemente.
Mismo escenario que como terminó la primera parte, con Polonia esperando, con Argentina buscando profundizar en el tercio final. Di María, Molina, viene el centro, le queda McAllister, gol. Buscapié de Molina, la agarró, como vino la carrera de cachetada, le pegó mordida, pero le pegó con precisión contra la base del palo derecho del arco de Chesney. Antes Chesney le tuvo un penal a Messi, ahora se estiró y nunca llegó, y McAllister la acompañó con una calidad extraordinaria. La agarró mordida, pero le dio con técnica, le pegó en el otro pie. Extraordinario McAllister para poner la pelota contra la base del palo derecho. Créanlo que no era fácil ese remate. McAllister para la Argentina. Se grita con fuerza, se grita con olor a clasificación, con sueño mundialista. La ilusión argentina de fútbol más intacta que nunca. ¡Que viva McAllister! ¡Que viva el fútbol! ¡Que viva la Argentina! Argentina 1, Polonia 0. De Paul, McAllister, Paredes, Enzo, vamos Enzo, vamos. Fernández, Julián, Julián, Julián. ¡Gol, gol, 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 gol! Argentina de fútbol, más cerca que nunca de los octavos de final de Enzo Fernández metió en cortada para Julián Álvarez. Es un crack este pibe. Giró, enganchó, amagó, la puso contra el palo izquierdo. Aquí nada que hacer para Chetney. ¡Viva el fútbol, Enzo! ¡Viva el fútbol, Julián Álvarez! Argentina gana, Argentina ilusiona, Argentina más viva que nunca en esta Copa del Mundo. Octavo de final, Australia. Allá vamos. Con esta la ilusión, la de todos los argentinos.
Bueno, 10:10, arrancamos un poquito hoy la presentación del programa con los goles del partido de ayer, el gol de McAllister, el gol de Julián Álvarez, en la voz de Rodolfo De Paoli, el relator de Teis Sport y técnico de Baraja Central, ¿no?
Además,
sí. Las cosas que pasan en el fútbol argentino.
Sí.
Bueno, hablamos antes de arrancar el programa, arrastramos un poco el entusiasmo de ayer. Hay algunos quienes quieren minimizar todo lo conseguido. Yo creo que se dio un gran paso, primero por clasificar octavos primero, que es lo que marcaba la lógica y nos hizo tambalear un poco la derrota contra Arabia Saudita.
Y hace una semana había más dudas que certeza de que eso pudiera ocurrir después de la derrota con Arabia Saudita, la inesperada derrota del primer partido.
El partido con México abrió un poco la puerta a esta clasificación, sí. un triunfo muy sufrido que abrió Messi con ese tiro desde la puerta del área, cuando vio que México se retrasaba un poco.
Dos partidos complicados, los dos primeros que hizo la selección.
Y ayer la verdad la selección mostró el mejor repertorio, es verdad, contra un rival que decidió no jugar en un momento, ¿no? Jugó los 10 primeros minutos.
Que hizo cuentas, ¿no? Hizo cuentas seguramente
de afuera. Le convenía el empate para quedar primero, le convenía el 1-0 para quedar segundo, el 2-0, en un momento se definía por amarillas con México.
Sí, México, al México le anularon dos goles, ¿no?
Por dos goles.
Posición adelantada y terminó haciendo un gol a Arabia Saudita.
Y Argentina también estuvo cerca del 3-0.
Podría haber hecho el cambiado, tercero. Sí, incluso ayer había un diálogo entre Messi y Scaloni en un momento del partido en el que algo de eso dicen y como que le dejan claro que un gol más de Argentina dejaba fuera a Polonia. Bueno, el próximo paso es el sábado a las 4 de la tarde, hora argentina, son como las 10 de la noche en Qatar, contra Australia. No me acuerdo el estadio en el que se juega, ahí en Doha, todos los partidos son en la ciudad, pero ese es el próximo paso, es octavo de final. Australia es un equipo, digamos, que bastante utilitario, es el que dejó afuera a Perú por penales y es un rival, digamos, que al que habrá que enfrentar y que seguramente va a salir un partido parecido al de ayer o al de México, digamos, con Argentina tratando de tener la pelota y atacar y el rival esperándolo. Veremos qué pasa.
Bueno, que para saber en qué estadio juegan y para saber cómo se vive en Doha, tenemos el privilegio de estar conectados con Bárbara Macuri. Bárbara es parte de integrante de Argentinas al Mundial, un grupo de 110 mujeres que desde Rusia 2018 organizaron este viaje a Qatar y aparentemente planean seguir a Argentina en distintos mundiales. Bárbara, ¿cómo te va? Buen día para nosotros. Buenas tardes para vos.
Acá un poco afónica de lo que grité ayer.
Muy bien, bueno, contanos primero esta iniciativa de Argentinas en el Mundial, y calculo que después del éxito que vienen arrastrando planean seguirlo.
Bueno, sí, Argentinas al Mundial surge en la previa de Rusia 2018 y se hizo mucho más fuerte ahora en Qatar por el hecho de todo lo que se comentaba acerca de las prohibiciones y de los riesgos de las mujeres solas. Uh-huh. Así que creció un montón en este mundial y sí, la idea es seguir como grupo de ahora en más en adelante con todas las que se quieran sumar.
¿Y cómo es? ¿Lo planean desde Buenos Aires? ¿Se van sumando? ¿Viajan todas juntas? ¿Ven los partidos juntas? ¿Viven juntas?
Mira, no, todas tenemos como distintos pasajes, distintos alojamientos, distintos partidos.
Ajá.
Estamos como divididas en varios grupitos, pero lo que logramos es que nunca ninguna esté sola.
Perfecto.
O sea, si alguna quiere salir, busca en el grupo con quien la acompaña. Quieren ir a una fiesta, busca en el grupo a quien la acompaña. Necesitan compartir alojamiento, buscamos en el grupo y así nos fuimos uniendo.
¿Cómo es el derrotero ahora? ¿Siguen, se quedan en el Mundial, van siguiendo la selección argentina, ven otros partidos también? ¿Cómo arman todo eso?
Mirá, algunas nos quedamos hasta el final, yo particularmente me quedo hasta el final, o hasta donde quede Argentina. Si Argentina se va, yo también me voy. Otras vinieron solamente por la etapa de, por la fase de grupos, y otras recién están llegando ahora.
Claro.
para el partido de octavos.
Me imagino que habrás visto los tres partidos y de la selección argentina, digamos, contame las sensaciones.
Desde adentro, ¿no?
Claro, desde adentro.
Desde más cerca, por lo menos.
Desde el primer partido hasta lo que pasó ayer, digamos, que fue la confirmación de la clasificación en el primer puesto.
Bueno, el primer partido, o sea, fue un... Yo le digo un tsunami de agua fría porque no fue un balde, fue... Claro. O sea, nos quedamos paralizados. Todo, no podíamos entender lo que estaba pasando. De hecho, yo había ido en el entretiempo al baño y cuando salgo al estadio, porque me perdí, es grande Lusail, no entendía, estaban festejando y no entendía qué era lo que estaba pasando. Y cuando miro así, gol de Arabia. No lo vi el primer gol porque me agarró caminando para el asiento mío. Y el segundo fue, o sea, no terminamos de recuperarnos del segundo, que otro baldazo. Entonces no lo podíamos creer, y esto de que digo siempre, como que subestimamos al rival y nada, estas son las sorpresas que tienen los mundiales, son un partido determinante y ya está, no hay más nada que hacer. Túnez con Francia pasó lo mismo, Japón con Alemania, o sea, viste partidos que vos decís, no, es claro que lo gana el otro, y no es claro que lo gana el otro.
Bárbara, sumamos a nuestro compañero, perdón, sumamos a nuestro compañero Daniel Guzmán, que está en Madrid, que quiere aportar una pregunta también.
Bueno, ¿cómo anduvo el clima entre los hinchas latinoamericanos? Ahí, ¿qué fue lo que pasó con los mexicanos y cómo se vive hoy, ahora que el Mundial va avanzando?
Bueno, mira, yo líos no vi, o sea, yo estaba atrás del arco en el partido de México, y estuve ayer en el de Polonia, en el arco de Argentina, y no vi ningún desbande, no vi piña, no vi agresiones. No sé, si me preguntás a mí, todo eso no existió. ¿Dónde pasó eso? No sé.
¿Y en la calle, en el día a día, confraternizan con, obviamente, con otra gente por ahí de Sudamérica o de otros países del mundo?
Sí, claro, o sea, esto es una fiesta y la verdad es que a nosotros los argentinos todo el mundo se nos acerca para pedirnos fotos, para Messi, sacarse fotos con la bandera, con nosotros. O sea, el clima que se vive es un clima de fiesta. Yo creo que por ahí debe haber pasado un hecho aislado, y ese hecho...
Se magnificó.
Sí, porque yo me enteré por los medios de esto que ustedes me están preguntando. Acá no lo vi eso.
Sí, son unas imágenes que se vieron, sobre todo el partido con México, ¿no?
Sí, y algún sector de la cancha.
Y algún encontronazo, digamos, con mexicanos por ahí en las calles, pero en general, digamos, el clima en las calles es este que vos decís, es un clima
festivo.
De fiesta, digamos, de encuentro, se puede, digamos, de conocer gente de otros lugares también.
Sí, yo, mirá, ando sola por la calle muchas veces porque... soy como la más grande del grupo, entonces por ahí las chicas quieren seguir de joda y yo me vuelvo sola al hotel, y son las 3, 4 de la mañana y ando sola y no pasa nada. O sea, hay seguridad por todos lados. Realmente esto de que se hayan peleado a las piñas, no sé cómo pudo haber pasado. Debe haber sido un hecho aislado, te repito.
¿Y cómo es el tema del alcohol? Ahí.
¿Cómo es el tema del alcohol? El tema del alcohol. Sí, con respecto al tema del alcohol, nosotros ya sabíamos que acá no se podía consumir alcohol, veníamos con esa idea. No es que no se puede consumir, solamente hay unos lugares habilitados para consumir alcohol, y en los lugares habilitados consumís alcohol como en cualquier lugar. También sé que hay gente que trajo, también sé que hay gente que vende, o sea...
Hay una especie de mercado negro, habría...
Exacto, sí, ay, se consigue, o sea...
¿En los hoteles, por ejemplo, se puede tomar? ¿Hay sectores de los hoteles donde se vende alcohol?
Mira, en el hotel que estoy yo, particularmente no se vende.
Ajá,
Hoy sí. Me mudé a un departamento, pero por ejemplo, fuimos a fiestas y en las fiestas en todas había alcohol. En el, sí. el sector de hospitality de la cancha había alcohol. Voy a hacer una argentineada que te voy a contar. Hay gente que pasó, sacó del hospitality botellita de Corona y la metió dentro de la cancha.
Claro, y tomaron dentro de la cancha, digamos, donde sí está prohibido. Exacto. Tomar alcohol. Bien.
Sí.
¿Y cómo son lo que hablabas al principio, esto de las costumbres y lo que se hablaba de... Bueno, viste que hay una movida en Europa muy grande de no ir a Qatar por el tema de los derechos humanos, de cómo se trata a las mujeres. En ese sentido, ¿pensás que para el Mundial hay como una cáscara que tapa algo que no se ve o en la vida cotidiana no se nota?
Yo creo que ahora eso está como tapado. Ajá. Realmente por esto del Mundial y porque se flexibilizaron y porque tuvieron que ser cordiales con los que estábamos invitados a esta fiesta, ¿no?
Sí.
De movida, si uno hace un evento de esta magnitud, tiene que ceder un poco y ser más abierto, tener más apertura. Comparto la visión de los europeos y se nota que no vinieron, ¿eh? Ayer, si ustedes vieron las imágenes, sí, sí, de la cancha de Polonia, no había casi fanáticos, hinchas, o sea, no había, la cancha era casi toda copada por argentinos y gente que tenía la camiseta de Argentina que no era argentina. Con respecto a las culturas, hay una parte que es muy ortodoxa del Islam, que estas mujeres que ustedes ven tapadas totalmente, que solamente se ven los ojos,
sí,
y bueno, esos no les podés sacar fotos, no les podés filmar, pero son como la minoría. Después está el resto que sí usa la cabeza cubierta, pero nosotras acá salimos vestidas con short, con pollerita, a la cancha nosotras vamos con un body que es bastante escotado, que es parte de nuestra indumentaria. Yo salí de la playa recién y usamos bikinis, mallas comunes, o sea que no es tanto como se venía manifestando o informando con anterioridad.
¿Quiénes son los argentinos, los que tienen la camiseta argentina y no son argentinos? ¿Son cataríes?
No, cataríes son muy pocos los cataríes autóctonos, son 300.000, son pakistaníes, hindúes, egipcios,
que viven
hay
allí.
También latinoamericanos que viven acá o que vinieron al Mundial. Hoy me encontré con senegaleses con la camiseta de Argentina, gente de Angola con la camiseta de Argentina.
Y eso claramente... Hay muchos que son... Perdón, es claramente el imán Messi, ¿no? Porque digo, sí, no es que son hincha argentina por el obelisco.
Claro, sí, eso te iba a decir, sí, sí. Son fans de Messi a morir. O sea, te ven por la calle y te dicen Messi, Messi. Es la única palabra que saben decir.
Y es la camiseta Messi, argentina la que produce eso, no la de ningún otro país.
No, ningún otro país.
O sea,
país
si produce. Se ven extranjeros con camiseta de otro país, es con la de Argentina.
Sí, ojo que también Di María tiene muchos adeptos, ¿eh?
Ah, ¿sí? Mirá.
Sí, sí, sí.
Bueno, Di María es un jugador, digamos, que ha jugado en el PSG, en el Real Madrid, bueno, ahora juega en Juventus, es uno de los jugadores por ahí de la selección argentina después de Messi con más recorrido en Europa y más conocido. Tal vez será por eso, ¿no?
Sí, 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 claramente.
Y vos hablas antes que tienen una indumentaria, ustedes, digamos, se han diseñado algún tipo de indumentaria especial, digamos, como para distinguirse.
Sí, tenemos una remera blanca con el logo de Argentinos al Mundial, una, ajá, remera negra y tenemos un body. Y después, sí, siempre salimos con la cara pintada. Ajá. Tenemos dos maquilladoras en el grupo, entonces hacen obras de arte.
Acá en la producción nos pasan un video del partido de ayer en un momento que Messi erra un gol sobre el final,
sí,
que le pifia y hacen un paneo de las tribunas y nos aseguran que una de las personas que aparece sos vos, haciendo como la reverencia a Messi. Así que
sí, sí.
Ahí te identificamos con esta indumentaria.
Te lo habrán mandado, o sea, estabas atrás del arco donde Argentina hizo los dos goles.
Exacto, y en el partido de México igual, en el mismo lugar.
Bueno, ya sabés dónde tenés que ir, a qué sector de la cancha tenés que ir contra Australia, ¿no? Me imagino.
Sí, estoy buscando porque tengo otro sector, así que estoy buscando cómo llegar ahí y con mi compañera porque la cábala somos las dos juntas.
Es el arco en el que Argentina ataca en el segundo tiempo, ese sería, ¿no?
Sí, sí.
¿Dónde estabas contra Arabia Saudita?
No, con Arabia Saudita estaba en el sector de hospitality, que estaba como en el segundo nivel. Ajá. Ya no me acuerdo qué piso, pero no estaba ahí atrás de la cancha.
Bueno, y el proyecto sigue, digamos, para el próximo Mundial, me imagino. ¿Cómo lo van armando? ¿Cómo son ese,
sí, cómo
ese,
se entera ese
proceso, claro, sumarse, ¿no? Para sumarse y cómo hacen para ir armando todo el proyecto y ir al Mundial?
Bueno, nosotros antes del próximo Mundial tenemos Copa América, que también sí. queremos ir. Se llama el Instagram Argentinas al Mundial. Después de que nos escriben ahí, nos contactamos y ya las incorporamos en el grupo de WhatsApp, que es más cerrado y más trata la logística y cómo vamos a hacer, qué hacemos y esas cosas. Pero todas las que quieran, porque son muchas ya las que nos dicen el próximo Mundial nos anotamos, el próximo vamos con ustedes, y bueno, es escribir al Instagram Argentinas al Mundial y ahí alguna de nosotras les contestamos y enseguida nos ponemos en contacto para que se sumen al grupo.
Bueno, buenísimo. Ahí me metí en Instagram, hay un montón de fotos de esta experiencia Qatar, la verdad que está buenísimo, y ojalá lo puedan seguir disfrutando el viaje en sí, y esto, no, que la selección siga adelante o que llegue lo más lejos posible, ¿no?
Sobre todo eso, que la selección siga adelante, porque yo creo que además de los que estamos acá, que vivimos una alegría y una felicidad inmensa, es algo que necesita nuestro país, ¿no? Entonces les ponemos un peso más a la escaloneta.
Totalmente. Bueno, Bárbara Macuri está en Qatar, es parte de esto que venimos hablando, Argentina es al Mundial, y nos prestó un ratito de su tiempo para salir caminando a Buenos Aires y contarnos la experiencia de allá. Bárbara, muchísimas gracias, buenas tardes y suerte, más que nada.
Bueno, éxito para ustedes también, gracias por el espacio.
Beso grande.
Hasta luego.
Besos, chau, chau.
Estás escuchando Caminando Buenos Aires.
Bueno, Dani, ahora sí te saludamos formalmente. Te habíamos sumado mientras teníamos la charla desde Qatar. Según nos dice José Luis Orsi, nuestro productor general, estás en Madrid con un look nuevo. Veo un bigote medio egipcio, no sé si lo traes de Egipto. Un cambio de look.
Lo traigo de Egipto, así es, lo traigo de Egipto. Bueno, las licencias que uno se da cuando está afuera, ¿no? Sí, llegué ayer a Madrid cuando al momento se estaba jugando el partido. Vi un ratito en el aeropuerto, un ratito en un bar cuando llegué, pero bueno, impresionante cómo cambió el clima con respecto a nuestro programa del jueves pasado, ¿no? Cuando veníamos de la derrota con Arabia Saudita, en un clima de pesimismo total. Y creo que nada, como hablaban ustedes, más allá de la de que Argentina levantó claramente el nivel, me parece que ayer lo que dijo jugó bien. Lo que también entusiasma es que le quedó un cuadro bastante favorable, ¿no? Parece, por lo menos en octavos y en cuartos.
Y octavos Australia, y en cuartos el ganador de Estados Unidos, Holanda. Estados Unidos, un equipo respetable, siempre sí. Es Estados Unidos. Y Holanda, parecido a Argentina, pues un Holanda muy joven, con pocos jugadores de la vieja guardia y muchos chicos, sí. Que mostró hasta ahora un nivel solo aceptable, sí. Digamos, como la mayoría de los equipos del Mundial, ¿no? La verdad que yo salvo España, España en el debut, Brasil con lo que muestra siempre.
Brasil me gustó.
Brasil juega bien, Inglaterra por momento, después se cayó.
Sí, Francia.
Francia también ayer puso suplentes y cayó inesperadamente con Túnez.
Pero el ratito que puso Mbappé y a Griezmann.
Sí, tiene individualidad y que marca
atacó casi con furia, le anularon un gol de estos polémicos, de estas nuevas anulaciones por offsides que son súper discutibles.
Sí, pero como bien decís vos, Dani, quedan Francia, Inglaterra, España y Brasil por el otro lado del cuadro.
Claro.
Digamos, hasta semifinales que tendríamos a Brasil, no habría que cruzarse con ninguno de esos.
Sí, bueno, y Australia, un equipo, por lo que decían ustedes, defensivo, digamos, que esperan que Argentina salga a.
Es un equipo que
Argentina
sí,
salga a defenderse y apostar al milagro de algún contraataque.
Sí, ¿no? juega básicamente contraataque. Y como bien dijo Scaloni o alguno de los jugadores, siempre a Argentina todos se le plantan distintos, se le plantan sí. Un poquito más atrás. Yo no creo que lleguen al nivel de Polonia de no cruzar mitad de cancha, aún perdiendo, porque acá ya no hay mucho tiempo para especular.
Es un equipo Australia, digamos, que conoce sus limitaciones, que no tiene, digamos, estrellas que descollen, y es un equipo bastante, digamos, de laburantes del fútbol.
Eso sí, te dicen antes del Mundial, vas a jugar con Australia en octavo, te tiras sí. De cabeza, firmás un cheque en blanco, bueno, y dejas todo. Claro, ¿no?
Sí, debería, en los papeles, Argentina, digamos, Argentina tendría que ganarle, pero bueno, ya sí. Con esto del exceso de confianza nos comimos la piña sí. De Arabia Saudita, entonces bueno.
Sí, Argentina-Australia nos remite al repechaje de las eliminatorias para Mundial 98, ¿no?
Después 94, 94.
94, perdón, sí, tenés sí. Razón, después, sí, sí tenés sí. Razón.
Se jugó en 1993, después del 5-0 con Colombia.
Después del 5-0 contra Colombia terminó 4 contra Australia, que me acuerdo que estaba, por ejemplo, el padre de McAllister estaba en ese equipo.
Exactamente.
¿No?
Claro, en el repechaje. Hay una famosa imagen en el vestuario del padre. Exactamente. Que se hizo popular del padre de McAllister.
Que
mientras Niembro o Araujo hacían una nota en el vestuario, el padre de McAllister apareció completamente desnudo. Esa es la imagen que trascendió aquel partido. De aquellos dos partidos que fue un partido de ida y vuelta, ¿se acuerdan? Que
partido de vuelta,
fue, sí. Fueron ida y vuelta. Jugó Maradona. Maradona volvió a la selección.
Volvió a la selección para su partido.
Después de no participar de prácticamente todo el proceso de Coco Basile. Y acá terminamos haciendo un gol. Terminamos pasando con un gol de Balbo, ¿se acuerdan? Sí. Empujando la pelota.
Batistuta, ¿no fue?
Batistuta que la empuja. Creo que es un centro de Balbo. Sí, y,
exacto.
Y la empuja Batistuta.
Eso.
Sí.
Bueno, no, y de la selección yo quiero rescatar también un poco el papel de Scaloni, porque siempre dijimos que veníamos con un técnico que no tenía experiencia, y la verdad que se hizo cambios que otros, no sé, viste, sacó un montón de jugadores que venían de todo el proceso, se la jugó por chicos que casi no habían tenido participación en la selección, como Enzo Fernández, como sí. Julián Álvarez, ayer lo sacó Lautaro Martínez, que es el goleador de su ciclo. Alexis McAllister nunca estaba en el plantel porque jugaba poquito. Y trapone al Papu Gómez, que parece, viste, del club de amigos, entre comillas, de Messi en el debut. Se la jugó por Alexis McAllister, que es claramente del pelotón de los pibes que parecían más de relleno y que en el mundial está dando la cara. Para mí es mérito del técnico ponerlos y sacar a jugadores que antes no sacaban, ¿no?
Sí, han sido relegados Lautaro Martínez, incluso Paredes, ¿no? Otro jugador también importante del ciclo.
Sí, en su momento Cuti Romero se dio cuenta que no estaba físicamente apto y puso a Lisandro Martínez.
Ayer necesitaba un poco más de altura para marcar en los centros. Polonia terminó pateando un solo centro difícil, que fue un cabezazo que se fue por el costado. Pero me parece que también hay una lectura de cómo viene el Mundial y de estos equipos que hablábamos nosotros, ¿no? España, Brasil, Francia. Son equipos que tienen jugadores jóvenes, que tienen una intensidad de juego que por ahí Argentina no mostró en el primer partido y en el segundo, hasta el segundo tiempo, y que por ahí ayer sí mostró un poco más de esa dinámica, de esa intensidad. Rodrigo De Paul, que hizo los dos primeros partidos, sobre todo el primer tiempo contra México y el partido contra Arabia, dos partidos bastante malos, erráticos, con pases imprecisos. Bueno, ayer mostró esa dinámica que lo caracterizó en la Copa América. Es como que los mundiales dan esa sensación, ¿no? Que parece que está todo. Parecía que estaba todo más o menos en marcha y en funcionamiento, el golpe de Arabia Saudita, y eso obligó un poco a reconstruir el equipo, a rearmarlo, a ponerlo de otra forma en la cancha, y eso puede ser que se haya empezado a ver ayer.
Sí, y ayer lució sin un Messi brillante, que para un Mundial es una buena
Messi,
noticia, ¿no?
Incluso Messi en otra posición, ¿no? Como Messi como jugando, me hizo acordar al Messi del Barcelona de Guardiola, esa especie de falso 9, que a veces queda como único punta, digamos, y los dos extremos que puso ayer, como Julián Álvarez y Di María, tirados más atrás y arrancando de más atrás. Bueno, debe tener algún mérito Scaloni, aunque por ahí hay gente que no está de acuerdo con esta afirmación. Pero digo, algo debe hacer el entrenador, Scaloni, Pablo Aimar,
Samuel Ayala,
bueno, hay un cuerpo técnico que labura. Seguramente lo hablan con los jugadores, porque hoy por hoy se ve en muchos planteles, ¿no? Que los jugadores tienen una participación que por ahí antes no tenían y debe haber cosas que se deben charlar. Y si vos tenés a Messi en el plantel, hay cosas que las tenés que hablar. Sería una tontería pensar que Messi va a acatar todas las
cosas. Ayer le preguntaron por qué no sacó y dijo: si Messi no pide, yo no saco.
Está bien. Y con Maradona pasaba lo mismo, ¿no?
Sí. O sea, ¿te acuerdas cuando lo saca Bilardo en el Sevilla? Fue un escándalo.
Exactamente. Y en los partidos, yo no recuerdo un partido del Mundial que Maradona haya salido de la cancha. No recuerdo. Que haya sido reemplazado. No me acuerdo, terminaba jugando de punta o en alguna condición. Digo, ni siquiera el partido contra Brasil en Italia 90, que tenía el tobillo roto.
No salía nunca.
Y el gol a Argentina hizo faltando 8 minutos, ¿no? Bueno, esos tipos son tipos que nunca deberían salir de la cancha si están en condiciones para jugar. Pero bueno, paso a paso.
Dani, contanos, nada, la semana pasada hablamos desde. Hace 2 semanas hablamos desde Egipto y la semana pasada, si no me equivoco, ya estabas en Israel. Contanos cómo terminaste el viaje, y qué haces ahora en Madrid.
Bueno, estoy ahora de paseo por Madrid. Después de la cumbre de cambio climático aproveché para venir unos días para aquí, para pasar unos días por Israel también, que la verdad que es un país súper interesante, con otra cultura, con la religión también, con esto que tanto se habla en estos días de los países islámicos por el Mundial de Qatar. La verdad que Israel es un país donde la religión también juega un papel muy importante. Es muy impresionante el tema del Shabbat, que es el día religioso de descanso, que comienza el viernes a la tarde y termina hasta que cae la noche, termina cuando cae la noche del sábado. Y por ejemplo, no tenés transporte público en Israel en ese momento. La verdad que es una cosa inimaginable en nuestros países, pero bueno, forma parte también de una pelea política que hay ahí entre la sociedad más secular y la sociedad más religiosa que hay en Israel también, ¿no? Y que hay es un país que tiene conflictividad por eso, ¿no? Y que eso se ve también reflejado en las elecciones, la cuestión política, el avance de la derecha vinculada a la religión, como está pasando en muchos países del mundo, ¿no? Así que bueno, interesante. Y hoy tenemos acá el partido de España, que hay mucho entusiasmo acá con el equipo de Luis Enrique, que va a jugar esta noche con Japón.
¿Y vas a buscar algún lugar en donde haya argentinos para ver el partido del sábado?
¿O ya voy a buscar algún lugar estratégico el sábado, es a las 8 de la noche de aquí.
Buen horario.
¿Cómo?
Buen horario acá para ver.
Por suerte lo que nos falta son bares y lugares para...
Sí, y hay según se publicó en los medios de acá en Argentina, hay como una red armada de bares, de oferta gastronómica, de bares argentinos o restaurantes argentinos en donde proponen ir a ver los partidos y por ahí hasta con algún menú no tan caro.
No tan euros.
En euros, ¿no? No te digo que te van a cobrar en pesos argentinos, pero bueno, por ahí...
Sí, igual después de los precios de Israel ya no me asusta nada.
Ah, bueno, entonces ya venís. Seguramente entonces Madrid puede ser un poco más barato que Israel, ¿no? Para, sí, por lo menos para el cambio argentino, ¿no?
Sin duda que sí.
Bueno, Dani, acá nos pregunta si el nuevo look obedece a Alfonsín, a Pablo Escobar, al encargado de Franchella, el personaje, o a Macri antes de afeitarse.
No, al encargado. Perfecto. El encargado que me encantó. Lo voy a antes de irme y me encanta.
Sí, muy divertida. Ya hay temporada 2 y 3 en proceso, así que sí. va a haber más.
Bueno.
El verdadero encargado está en Qatar, que es Víctor Santamaría, el jefe de los porteros.
Sí.
Y hoy cuenta Pan en su columna que sus opositores lo empezaron a llamar Eliseo, ¿no? Y que Santamaría salta cuando le dicen Eliseo.
No le gusta nada. Bueno, pero está en Qatar, digamos, ¿no?
Sí, problemas no tiene, seguro.
No sé cuánto es encargado de edificio por ahí. Sí. Si bien no ganan tan mal, pero no creo que les alcance como para ahorrar e irse a Qatar.
No, las cosas que cuenta Pagni hoy de la gente que está en Qatar y las vinculaciones políticas entre ellos es tenebroso.
Se empezó a ver, ¿no? Bueno, ayer circuló una foto de Manzano
con Redrado.
José Luis Manzano con Martín Redrado en Qatar. Bueno, sí,
Redrado habitué del yate del argentino que le vende cloro a AISA, que lo vendió, es el yate más caro de la historia. Bien. No sé qué. Todo eso en la columna Pan y la recomiendo.
Bueno, habrá que leerla.
Bueno, Dani lo perdimos, se tenía que ir, creo que se fue abruptamente. Como contaba, estuvo en Egipto, estuvo en Israel, ahora está en Madrid. La semana que viene estará
en Buenos Aires.
En Buenos Aires, supongo, acá con nosotros.
En Caminando Buenos Aires.
Agendate nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92 y mandanos tu audio porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Secundario lo terminé a los 26. Me siento cómodo y realizado como persona. El hecho de tener título secundario es como que te abre esas puertas que están muy buenas.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Boris, vos también podés terminar el secundario desde donde vivas y a cualquier edad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com. Caminando Buenos Aires.
De un tiempo a esta parte solo fue mentir. Que éramos los dueños de nuestra realidad. Jugando al azar con los sentimientos. Los ojos cerrados, la cara al viento. Juguemos de nuevo, volver a nacer. Paralelas a la eternidad, pero recordemos solo un momento, aquella mirada de complicidad. Si cada sonido me recuerda a ti, no puedo dejarme empezar a es el fin de un amor verdadero. Me quedo con tu aroma y esos ratos buenos y un poco de lo malo voy a atesorar. No hay
que bailamos aquella noche de cumbión. La mochila con todos esos momentos.
Me quedo con tu aroma y esos ratos buenos.
Bueno, suena la Delio Valdés, que hemos escuchado una vez esta banda, que la verdad que tuvo un 2022 de mucho éxito. No, tiene unos años la banda, pero este año sonó mucho. De hecho, viste que esta semana salió Spotify, te hace el resumen del año.
Sí.
Bueno, en mi resumen aparece mucho Ladrillo Valdés.
Ladrillo Valdés.
Pero viste que muchos lo comparten en sus redes, este resumen, y veo que no soy el único. Así que bueno, bienvenida a esta música. Además del Mundial de Qatar, el Mundial de Fútbol, que parece ser el único tema del que se habla, en Argentina se juega algo así como el Mundial de la Justicia, ¿no? El Mundial Judicial.
Sí.
Ayer Cristina hizo uso de sus... ¿Ayer o anteayer?
Anteayer.
Bayardo, el uso de las últimas palabras, si se llama, ¿no?
Que sí, antes de que se conozca la sentencia.
Antes que se conozca la sentencia.
El acusado puede decir sus últimas palabras.
Y volvió a hacer el mismo relato que viene sosteniendo, que es una persecución judicial, un pelotón de fusilamiento, que está condenado de antemano, y agregó la novedad de vincular esta causa judicial por corrupción con el atentado fallido que sufrió ella, ¿no? una construcción rara.
Sí, sí, en el medio mete, dice, porque Brenda Uliarte sigue en Facebook, como si eso tuviera algo de importancia o fuera prueba de algo. Ahí hay una causa que sigue, se sigue investigando.
Sí, en todo su relato no termina de decir, de justificar su relación con Lázaro Báez y con Julio López, aquel famoso de los bolsos del convento, que están vinculados a la misma causa, que seguramente serán condenados por hecho de corrupción. Acá la duda es si se la puede condenar a Cristina, que era la presidenta, como jefa de una asociación ilícita.
Eso, digamos, esa es la figura, digamos, que según los juristas y los expertos en la materia, es la figura difícil de probar, digamos,
exactamente,
con la justicia. Sí, digamos, está, como vos decías, es bastante evidente, digamos, hay un enriquecimiento exponencial de Lázaro Báez, digamos, de pasar de ser
empleado
del Banco de Santa Cruz
a tener todas las obras públicas de Santa Cruz,
y ser uno de los tipos más ricos del mundo, o sea, no solamente de la Argentina. Hay un hecho. José López fue 12 años el secretario de Obras Públicas, digamos, laburó en el Ministerio de Infraestructura que conducía Julio De Vido, y además José López está filmado tirando bolso con 9 millones de dólares.
Hay una anécdota cuando Alberto Fernández renuncia a ser jefe de gabinete de Cristina, él había sido jefe de gabinete de Néstor. Aparentemente en una charla dice a Cristina: sacate encima a De Vido y su gente, sospechando de todo este armado que finalmente es lo que investiga esta causa, ¿no? La causa vialidad. Bueno, Cristina no solo lo sacó encima, sino que indudablemente permitió que esto siguiera. La duda es esa, es decir, ¿ella sabía y era la jefa de toda esta asociación o dejó que esto fluyera?
Un vínculo probado con Lázaro Báez tenía, digamos. Lázaro Báez financió el mausoleo de Néstor Kirchner.
Sin duda.
Y fue uno de los que participó en una ceremonia hiperíntima en la que estaban Cristina, Máximo y él.
El hecho concreto es que el martes próximo el tribunal va a determinar la sentencia para Cristina y para todos los involucrados en esta causa. En pleno mundial, si Argentina pasa a Australia, como suponemos va a pasar, por ahí se diluye un poco esto.
Sí.
Pero ya hay, bueno, anunciada una posible movilización si Cristina es condenada. Ayer desde el gremio ATE dijeron que van a paralizar el Estado si Cristina es condenada. Y se sumó en
la Cristina, aclaremos algo, Cristina no va a ir preso, ¿no?
No, eso de ya, pero bueno.
No va a ir presa.
La figura de decirte estás condenada a 12 años.
Por un lado, la causa tiene que ir a otras instancias judiciales,
casación,
por otro
lado, va a terminar en la corte, ¿no?
Tiene fueros ella que impiden que, digamos, puede ser candidata, no hay una proscripción.
No.
Puede ser candidata a lo que quiera, si quiere ser, puede ser candidata a presidenta. Bueno, digo, aclaremos esto porque un fallo de la justicia puede provocar o desencadenar una reacción, como ya desencadenó cuando se hizo la acusación, ¿no?
Exactamente. O sea, terminó con las movilizaciones acá en su casa en Recoleta y el fallido atentado de los Copitos.
Exacto.
Pero bueno, te decía antes, se sumó
en
las últimas horas el ministro del Interior, abogado de Pedro, con unas acusaciones que suenan apretadas. Lo escuchamos.
Respondiendo al fallido suyo, donde qué pensamos sobre un fallo de la Corte Suprema, le decimos que estamos muy preocupados porque cada vez que algunos medios anticipan cómo van a fallar algunos sectores del Poder Judicial, lamentablemente, eso que me enseñaron en la facultad, que los jueces hablan por las sentencias, parece que en Argentina los jueces hablan por algunos medios de comunicación, y como nos preocupa esa nueva lógica y estamos viendo que en los medios dicen que va a salir un fallo, nos dicen que la ciudad de Buenos Aires se está presionando para que el fallo salga tal fecha, tal día, la verdad que ese nivel de prostitución que hay entre algunos sectores nos preocupa. Nos preocupa porque, así como le explicaba recién, que estamos pidiendo 30 mil millones de dólares al Banco Mundial en 15 años para la mayoría de las obras estructurales que necesita el norte argentino, estamos diciendo que tenemos que seguir corrigiendo un desequilibrio profundo que hay en la Argentina entre ciudades que tienen todas las necesidades básicas, tienen luz, tienen agua, tienen electricidad, tienen conectividad, tienen calles, tienen cloacas, tienen semáforos, tienen luces LED, tienen todo. Y hay algunas ciudades que no tienen nada. Y cuando hablo de ciudades no hablo de intendentes, hablo de la gente que vive en esas ciudades. Y eso es lo que la Corte va a tener que resolver. Si accede al lobby político, mediático y económico de la ciudad de Buenos Aires, o si seguimos manteniendo una Argentina que tiene que invertir en el interior profundo, que tiene que invertir también para generar arraigo y que estas áreas tampoco se vuelvan tan invivibles, porque cuanto más recursos ponemos en un sector de la Argentina, esa lectura se traslada en más gente viviendo en esas zonas. Y hoy lo que tenemos que hacer es desconcentrar, lo que tenemos que hacer es fomentar una Argentina multipolar donde puedan vivir en cada región de la Argentina, ser felices, como dice el presidente, donde nacieron cada uno de las argentinas y los argentinos. Gracias.
Bueno, Guado de Pedro hablaba del fallo que tiene que dictaminar la Corte Suprema en el recorte de la coparticipación federal a la Ciudad de Buenos Aires. Ese recorte fue en plena pandemia, destinado a, supuestamente, destinado a la provincia de Buenos Aires para llegar a unos ajustes en los sueldos de la policía, ¿no? Para la seguridad.
Sí, se anunció en pleno conflicto de la provincia de Buenos Aires con su propia policía, ¿te acordás?
Exactamente.
Esos días en los que
había una manifestación,
incluso una frente a Olivos.
Frente a Olivos,
sí. Había otra muy grande ahí en el Puente 12, en la autopista Richeri y el Camino Cintura.
Por eso, ese recorte fue destinado ahí. Guado de Pedro ahora le da la vuelta diciendo que esa plata debería servir para desarrollar ciudades del norte del país que están subdesarrolladas, que fueron gobernadas por el peronismo toda la vida, ¿no?
Exactamente, y lo vende como una redistribución, como que hay que mirar esas ciudades que no tienen esto, no tienen lo otro, no tienen tal cosa. Digo, de 2003 para acá, hace 21 años, y en muchas de esas ciudades, digamos, las intendencias siempre fueron del color del peronismo.
Sí, digo, ahora se acordaron de que hay que desarrollar el norte,
No, y estamos hablando
parece de que la ciudad le quita desarrollo al norte. Es verdad que la ciudad es rica,
en el 2015,
que le sobran recursos.
En el 2015 había muchas localidades del conurbano bonaerense acá, a 25 kilómetros de acá, y localidades como Almirante Brown, Adrogué, sí, y demás, que no tenían, que el 20% de la gente tenía cloaca.
Bueno, ahora deben tener el 25%, ¿no? Bueno, no te creas que es un problema que se solucionó.
Pero me refiero a que, digo, el relato y este discurso de Buenos Aires, de la capital rica y el resto pobre, digo, no sé, es como siempre poner ese, bueno, como este tiene y hace las cosas bien, o se la sacamos y se la damos, bueno, ¿por qué no tratamos de elevar de que la vara se eleve al revés? No digo con esto que quizá ese acuerdo de coparticipación que se hizo durante la administración de Macri con Rodríguez Larreta se podría haber discutido de otra forma. ¿Te acordás cómo lo anunció Alberto, no? Que sentó incluso a intendente como, sí, Jorge Macri.
No, y exactamente.
Sí. Que lo hizo en la Quinta de Olivos con, medio como una trampa, ¿no? A dos meses de mi amigo Horacio y de sentarse con Larreta y con Kicillof, como los comandantes de la pandemia y del combate contra la pandemia. Pero bueno.
Sí, igual la otra parte grave de esta locución de Guado de Pedro es esto de vincular a los fallos de la corte con los medios y la prostitución, sí, de la jueces, de la prostitución, ¿no?
Bueno, pero esto en el marco de, para linkearlo con lo de Cristina, digamos, todo en el marco de si los fallos no nos convienen, la justicia está corrupta y está podrida, y de los fallos que nos convienen no decimos nada, absolutamente nada.
Exactamente.
Tan cerca y de repente perderte. La noche lo sabe, hoy hablaré con ella. Espero no mienta y me diga lo que piensa. Ya, ya. Si me pudiera decir qué es lo que tiene tu sonrisa que me dejó así, así perdido. Sin encontrarte, y le pregunto a la noche si ya podré olvidarte, si olvidar esta rutina que me ata siempre a pensarte. Y le pregunto mil veces si ya podré olvidarte, si olvidaré que te quiero. La noche tal vez cure mi corazón.
Y la de Leo Valdés.
cada instante se escapa, se aleja tu amor inalcanzable.
La noche lo sabe, hoy hablaré con ella. Espero no mienta y me diga lo que piensa. Ay, 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 si me pudiera decir qué es lo que tiene. Si ya podré olvidarte, si olvidar esta rutina que me ata siempre a pensarte. Y le pregunto mil veces si ya podré olvidarte, si olvidaré que te quiero.
Bueno, un poco más de Larry Valdés, en este caso con Nahuel Penici, sí, ¿no? El cantante y autor de sus propios temas, bonaerense, que se anima a un poco a la cumbia y hace este tema con Larry Valdés. Nahuel Penici suele grabar con distintos músicos.
Con,
¿no?,
distintos músicos. Esta es una canción que compuso él junto a la gente de Larry Valdés.
Sí.
Larry Valdés, bueno, una de las cantantes es Ivonne, una de las chicas que salió del grupo Bandana, ¿se acuerdan?
Sí.
Que ya tiene como 20 años, ¿no? El,
sí,
grupo Bandana.
Ni Lourdes, ah, ni la otra que estuvo en el Hotel de los Famosos, que son, sí, las más mediáticas.
Lisa.
Sí. Las otras chicas, bueno, estaba Valeria Gastaldi, que tuvo un tiempo, sí, solista, pero me parece que,
sí,
y está retirada. Y la otra chica, Virginia D'Acuña.
D'Acuña, sí,
que exactamente. Se hizo surfista y no sé qué. Y
cuando, bueno, era de los realities, cuando los realities, ahora hay una versión de Gran Hermano en el aire que está bastante potente, pero bueno, era...
Sí, ese fue un reality medio Made in Argentina, supongo una adaptación de alguno de afuera.
Sí, sí. Sí,
Se hizo el de Bandana y después el de los varones, que fue la banda Mambrú.
Mambrú era la banda, sí.
Esta Tripa,
¿no? Sí. De ahí, claro, salió Germán Trippelli. Después había otro en Canal 13 también que tenía otro nombre, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Era la época en la que explotaron los reality. Expedición Robinson, Gran Hermano, El, sí, Bar. Bueno, todos esos.
Uno tras otro.
La cuestión es que Nahuel Penici es este cantautor que está cantando con Adelio Valdés, y se va a presentar, según está anunciado, se va a presentar el 17 de diciembre en el Teatro Ópera, así que aquellos que tengan ganas, el Teatro Ópera es uno de los teatros más lindos, más grandes de la Avenida Corrientes, está enfrente del Gran Rex, tiene como capacidad como para 3,000 y pico de personas, así que es una buena noticia para este chico que canta muy bien y que, como decías vos, viene grabando con distintos artistas y que tiene un arte bastante interesante.
Sí, hay una historia detrás, ¿no? Bueno, sí, es ciego de nacimiento y cuentan que que la abuela lo llevaba a la Casa Florida con la guitarra y él decía a la abuela que vaya a dar una vuelta a Manzana porque le daba vergüenza que lo viera, y cuando la abuela volvía tenía como la valijita de la
guitarra. Gorra. Pasaba la gorra y tenía la gorra llena de plata.
Llena de plata. Bueno. Hizo carrera. La verdad que es lindo escucharlo y es buena su historia.
Hasta las 11, Sebas, Willy y Dani están caminando Buenos Aires por Radio Cultura 97.9.
Bueno, se volvió a hablar de COVID, Sebas, en estos días. Un poco de polémica por ahora entre infectólogos, médicos y funcionarios del gobierno nacional. Han crecido los casos, no sé si es un nivel significante, Bisotti dice que no.
Hay, por ejemplo, las estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires hablan de que en una última semana se duplicaron los casos.
¿Pero duplicaron de 10 a 20?
Un crecimiento del 100% en un índice bajo.
Muy bajo,
¿no? O sea, pero bueno, lo que puede llegar a preocupar es que si este índice se mantiene, digamos, se da este crecimiento exponencial que tanto preocupaba cuando se comenzó la pandemia.
Sí, nosotros siempre venimos de reflejo de lo que pasa del otro lado del mundo. En China supuestamente están todos aislados, en, sí, China nunca se sabe, en Europa, sí, no se habla de COVID. No.
Hay casos, hay contagios, pero en países como, ayer escuchaba una conversación en un país como Dinamarca, en donde hay contagios, pero... digamos, como que la vida continúa.
Sí,
es
no
como,
hay restricciones.
Como si la gente se engripara.
Exactamente.
¿Por qué? Porque lo que se dice, y un poco también es lo que funciona acá, es que hay gente con cuatro dosis, tres dosis, cinco dosis. Hay distintos índices. Digo, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, el índice de vacunación completa, el primer esquema de las dos dosis, alcanza el 96%. Sí. Después se empieza a caer, ajá, creo que es el 70% con tres dosis, 40% con cuatro, y todavía no se llega al 10% con cinco dosis.
Bueno, está la ciudad lanzó la campaña para vacunarse. El Boti está muy activo y manda avisos.
El Boti está activo, hay cinco lugares para vacunarse y a los que se puede ir sin turno. No hace falta, porque mucha gente se mete en la página.
No hace falta ir con turno.
No hay turno, podés ir sin turno. Por ahí tenés que esperar, hacer una cola que los que fueron dicen que no es más de media hora.
¿Y San Lorenzo? ¿Y cuál es más? ¿Te acordás?
Está en San Lorenzo, hay un plan detectar en la avenida Beiró, en Villa Devoto. Está el Centro Islámico en Palermo, ahí donde está la mezquita,
sí,
en la avenida Bullrich y
sí, al lado del Jumbo.
Exactamente. Y bueno, y Libertador casi, sí, ¿no? Después se puede ir al Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, lo que era el Ministerio de Salud,
sí, hasta
el
SAM,
en la calle Monasterio, Amancio Alcorta, enfrente de la cancha Huracán, ahí en Pompeya. Y hay un centro más que ahora no me acuerdo en dónde es. Son cinco en total. Se pueden encontrar en la página buenosaires.gov.ar, vacunación y demás, así se encuentran.
Vamos a escuchar a Carla Bisotti, la ministra de Salud.
Dale.
Desde el 21 de septiembre la resolución ministerial lo único que cambia es que el uso de barbijo no es obligatorio. Está recomendado, nunca dejó de estarlo, sobre todo para personas con condiciones de riesgo en momentos de aumento de la circulación, no solo del SARS-CoV-2, sino también de otros virus respiratorios, que es muy importante decir que también están circulando: influenza A, B, sincicia respiratorio, adenovirus, sí, rinovirus, metanovirus.
Ni me lo digas. Estamos todos escuché, en esa.
Es importante, digamos, en espacios cerrados con poca ventilación, recordar la recomendación de uso de barbijo, sobre todo, como decía, digamos, a las personas que tienen más riesgo de tener complicaciones. Así que eso, digamos, lo único que sucedió el 21 de septiembre es que en el marco de una nueva etapa, gracias a las vacunas y a esta situación epidemiológica y a la circulación, a la co-circulación de distintos virus respiratorios, que dejó de ser obligatorio, pero siempre estuvo recomendado. Y como vos decías, las medidas que se tomaron en los años anteriores fueron por esta situación del 100% de la población susceptible, que generaba un riesgo concreto que vimos en otros países con sistemas de salud inclusive más robustos que el que tenía Argentina en 2019, desbordar su sistema de salud, tener que elegir a quién ponerle un respirador y gente que no pudo ser asistida. Entonces, y en dos años donde, digamos, no se disponía de una vacuna. Entonces, desde ese punto de vista, las recomendaciones y las conductas en esta etapa son totalmente diferentes por ese motivo. Por eso no se está pensando en generar nuevas restricciones, y por eso la verdad es que el riesgo de desborde del sistema de salud por COVID es muy, muy, muy lejano. Lo que nosotros necesitamos es transmitirle a la población que las vacunas lo que van a hacer es disminuir la posibilidad de internación y muerte.
Bueno, ahí la escuchamos a ministra de Salud. No hay nuevas restricciones. El barbijo es solo sugerido, ¿no? No es obligatorio.
Se ve más gente con barbijo. Sí.
Y vacunarse, ¿no? El que no tenga, digamos, puede llegar hasta la quinta dosis,
sí,
estará vacunado. El que quiera hacerlo, obviamente, no es obligatorio. Nunca fue obligatorio.
No.
Y como bien vos decías, el esquema de las dos dosis, que fue el que consiguió de alguna manera frenar el avance del virus o frenar la mortalidad del virus, está en la Ciudad de Buenos Aires. Calculo que en el resto del país es
sí, también hay, los números, por ejemplo, del Gran Buenos Aires son parecidos, ¿no? A la Ciudad de Buenos Aires.
Cerca del 100% de la gente tiene, sí, dos vacunas. Bueno, es un tema que hace mucho no se hablaba.
Sí,
se volvió a hablar esta semana y nada, es bueno recordar los cuidados que hay que tener. Nos vamos a ir, Seba, vamos a cerrar este Caminando a Buenos Aires. Nos vamos a reencontrar como siempre el jueves que viene a las 10 ya con Dani en el estudio y con Argentina, esperemos, en el día previo a los cuartos de final.
Podría ser eso. Ojalá que se paso a paso, ¿no?
Paso a paso.
La militancia del paso a paso siempre.
Dale.
Esto fue Caminando Buenos Aires, con Guillermo Kelmer, Daniel Gutman y Sebastián Clemente.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con modo de todos los modos posibles, como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad. Conoce más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Promoción de compras presenciales realizadas en puestos adheridos de las ferias de la ciudad. FIA. Para compras abonando con débito, Visa, débito y tarjeta maestro del Banco Ciudad. Desde el 6 de 6 de 2022 hasta el 31 del 12 de 2022. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Enel Generación Costanera. Generamos energía para construir juntos un futuro mejor. Conoce más en enel.com.ar.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En SEAMSE convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook /SEAMSEOficial y en Twitter @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
¿Sabías que OSDE tiene la cobertura de salud más amplia del país? Contamos con más de 125.000 profesionales en cardiología, pediatría, traumatología, oftalmología y de todas las especialidades. Ingresá a osde.com.ar y encontrá los que necesites. También podés acceder a información sobre los planes, cotizarlos y mucho más.
Me anoté en Codo a Codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Judith, vos también podés hacer los cursos gratuitos de programación. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.